Cuando levantó la tapa, la caja empezó a hacer un ruido muy fuerte y a soltar humo. En realidad era una vieja máquina de productos químicos, abandonada por trabajadores de una fábrica cercana. El humo hizo que varias personas se enfermaran por varios días y el pueblo tuvo que ser evacuado por algunos días también. Después de lo ocurrido, los ancianos del pueblo dijeron: la curiosidad no es mala, pero abrir o usar algo que no entendemos puede ser peligroso. Primero debemos aprender qué es y cómo funciona. Desde entonces, en el pueblo todos aprendieron una lección. Antes de actuar, hay que conocer y entender lo que tenemos delante. ¿No funciona así con nuestras vidas a menudo? ¿Vivimos la vida pretendiendo que sabemos cómo debe vivirse? De repente nos encontramos con un bebé en los brazos y es como, oh, ¿a dónde se le aprieta para que deje de llorar? Sí, y uno busca a dónde y no hay un botón de apagado. Y nos ganamos nuestro primer sueldo y no sabemos qué hacer con él y nos lo gastamos todo tal vez, siendo muy jovencitos. Pero generalmente se nos pasa la vida sin propósito alguno más que sobrevivir a lo mejor que podemos. Tal vez tuvimos malos ejemplos de nuestros padres, de nuestra gente alrededor, y no obstante tenemos un manual dado por Dios, un manual inspirado por Dios para instruirnos a cómo vivir, para qué vivimos y qué nos espera el día final. Y los líderes religiosos de hoy, la semana pasada estuvimos viendo el primer grupo de líderes religiosos que trataron de probar a Jesús, trataron de agarrarlo haciendo algo o que dijera algo que no debía hacer para matarlo en última instancia. El segundo grupo se acerca hoy, un grupo muy en particular. No consideraba toda la escritura como inspirada por Dios, pero estaban unidos, aunque eran rivales de los fariseos y de los escribas, para propósito de atrapar a Jesús, eran aliados. Versículo 18. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron algo. Y bueno, antes de leer lo que dijeron, los saduceos van a poner a prueba a Jesús, ridiculizando la enseñanza de la Biblia en cuanto a la resurrección. Y es que los saduceos, a diferencia de los fariseos, negaban todo lo sobrenatural. Negaban todo lo que no podían ver, todo lo que no podían explicar. Tenían dinero, generalmente eran aristócratas, eran personas muy adineradas y preferían de todo el Antiguo Testamento, que es todo el libro que guardaba la tradición judía que preservaban como palabra de Dios. Generalmente se dividía en tres: la ley, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros; los escritos, que son todos aquellos más poéticos; y los profetas. Los poéticos y los proféticos, de tener que ver con la fe y cosas que tenían que hacer, y revelación de Dios y palabras de Dios, les costaba más digerirlo. Y generalmente ellos se basaban más en la ley, que era en el puro Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia. Y quiero que guarden esto en sus mentes, porque Jesús les va a responder lo que les responde basado en la sección de la Biblia que ellos consideraban como la única palabra de Dios. Se acercan estos saduceos, ellos no creen en la resurrección, se acercan para mostrar lo ridículo que era pensar en la posibilidad de la resurrección. Y miren, antes de seguir leyendo, quiero que vayan conmigo a Hechos 23, me acompañen con su vista. Hechos 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos creen todo esto. O sea, los saduceos son como los liberales de hoy en día, los liberales alemanes que eran estudiosos, por ejemplo, en los 1900 de la Biblia, simplemente para desacreditarla, porque no creen que sea palabra inspirada de Dios, y se acercan a ella creyendo que no hay nada sobrenatural, y se acercan a la Biblia tratando de quitarle el crédito, y la estudian bien y son los mejores estudiosos, o eran los mejores estudiosos a principios de los 1900, con la intención de negar cualquier cosa sobrenatural. Así que volvemos a los saduceos, que son los modernos liberales, los antiguos liberales. Dice que algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron, nótese de nuevo cómo se refieren a él. Similar a los fariseos, maestro. Pero Jesús era un rabino, un maestro también. Pero ellos no pensaban que era un maestro. No pensaban que estaba en la correcto. No pensaban que tenía algo que enseñarles. Ellos pensaban ser suficientes. No necesitaban que Jesús les explicara. Pero usualmente Jesús estaba rodeado de multitud. Son aristócratas, son famosos, son personas adineradas dentro de la comunidad. Se acercan enfrente de todos. Jesús seguramente estaba sanando o enseñando. No se nos dice puntualmente aquí qué estaba haciendo, pero es lo que generalmente estaba haciendo. Es la semana de la Pascua. Están en Jerusalén. Están tratando de atraparlo con sus palabras. Y se dirigen a él hipócritamente diciéndole, maestro, como muy humildemente, Señor, enséñanos. A ver, tú que eres el mero maestro, nosotros no somos nada, queremos que tú nos enseñes. Pero en el fondo ellos estaban queriendo ridiculizar al Señor. Y es interesante lo que dicen. Si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Están diciendo, basado en la ley del Señor, que era lo único que ellos consideraban como palabra de Dios, afirmando lo que Moisés decía. Por eso, no todas las Biblias lo tienen así, pero la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas lo van a poner en versalita, como se conoce esto, en mayúsculas chiquitas, cuando es una cita del Antiguo Testamento. Si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Es un poco extraño para nosotros esta situación hoy en día, bastante extraño, pero si funcionaba así, estaba en la ley del Señor. Y vamos a Deuteronomio para leerlo. Deuteronomio 25, versículo 5. Ups, 25, 5. Y había dicho Moisés a través del Espíritu Santo, cuando dos hermanos habitan juntos, es decir, están viviendo en la misma ciudad, en el mismo pueblo y demás, y uno de ellos muere y no tiene hijo, que era usualmente motivo de vergüenza porque no había dejado descendencia y tal, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. Decimos ahora hasta que la muerte nos separe. Bueno, de la misma manera, esta mujer tenía libertad de casarse, pero primero debía asegurarse que fuera, si no había nadie ni modo, pero si había alguien dentro de la familia, esta persona debía honrar el nombre de su hermano para que se quedara con descendencia, para que la herencia fuera a él, aunque él sería su padre biológicamente, a todas leguas, de manera legal, de manera en frente de la sociedad, este hijo sería el heredero legítimo del señor que había muerto. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será, dicen el 6, que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto. Es extraño, yo sé, porque él seguía siendo el papá. De alguna manera iba a tener dos papás, uno difunto y uno que estaba ahí, pero para que su nombre no sea borrado de Israel. Esto era lo que decía la ley, y hasta ahí no hay nada malo en las palabras, pero sí en la intención de los saduceos de acercarse al Señor. Le dice de nuevo, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Y hasta ahí todos como sí, eso es lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Extraño para nosotros hoy, pero por eso estamos estudiándolo, por eso estamos referenciando que era parte de la ley del Señor para preservar el linaje de esta persona que había fallecido. Pero le ponen entonces a continuación una situación hipotética o verdadera, no se nos dice, seguramente creo yo que hipotética, porque estaban tratando de demostrar a sus ojos lo ridículo y complicado que eran situaciones de este tipo si tú creías en la resurrección. Entonces estaban forzando y apretando a Jesús de que dijera algo o que, bueno, saben que no sé, hay que confiar en el Señor, que dijera algo que hiciera que perdiera la credibilidad de la gente. Esto es lo que estaban tratando de hacer. Una situación bastante complicada, pero no por ser la situación bastante complicada quiere decir que la palabra de Dios está en error. Comienza en el versículo 20. Hubo 7 hermanos, dice, y el primero tomó esposa. Perfecto, hasta ahí todo normal. Pero murió sin dejar descendencia. Versículo 21. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Van 2. Y asimismo el tercero, 3 esposos sin descendencia. 22, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. ¿Ok? Pero aquí viene, en el 23, viene el meollo del asunto, a lo que ellos querían llegar. Recuérdense que ellos no creían en la resurrección, pero están amoldándose, están condescendiendo con Jesús y todo lo que escuchaban ahí, que generalmente sí creían en la resurrección, porque la Biblia habla de la resurrección. Asumían, pensaban que en el Pentateuco, en la ley, no estaba o no se mencionaba nada de la resurrección, así que no lo creían. Y estaban tratando de subirse en ese carrito para demostrar lo ridículo que sería pensar en estos escenarios. Entonces, la conclusión sería, ya ves, que no hay resurrección y tú estás enseñando y esto no está en la Biblia. Y definitivamente es un caso bastante complejo. Algunos comentaristas sugieren que algunos fariseos tenían una perspectiva materialista de la resurrección. Y es a esto lo que estaban tratando de atacar también los saduceos. Estaban poniendo en duda la palabra de Dios solo porque una situación específica era difícil de explicar, porque una situación en particular hipotética era difícil de entender. Estaban llegando a la conclusión de que la palabra de Dios no podía ser cierta. Y estaban atacando indirectamente, aunque estaban tratando de hacer lo mismo con los fariseos, pero le estaban tirando una pelota curva a los fariseos también. Porque los fariseos, de nuevo, tenían una perspectiva materialista de la resurrección. Esto quiere decir que asumían que iban a tener las mismas relaciones que tuvieran en la tierra, todo iba a ser igual, iban a tener todas las mismas cosas, que si hubieran defectos en físicamente, iban a preservarlos. Y hacían demasiado énfasis en lo material de la resurrección. Y si alguien había perdido un brazo, iba en la resurrección a estar sin un brazo. Y realmente la Biblia no habla de ninguna de estas cosas. Vamos a leer un poco más adelante, pero lo que 1 Corintios 15 habla es de que cuando nosotros tengamos en la resurrección cuerpos nuevos. El punto de Pablo no es explicar que si el tiburón te quitó la mano, si te va a volver a nacer la mano. Este no es el punto de Pablo. Pablo lo que se asegura de decirnos es que nuestros cuerpos regenerados, nuestros cuerpos espirituales, nuestros cuerpos nuevos van a ser adecuados para la eternidad. Estos cuerpos son adecuados para esta vida. Y se están haciendo viejitos, y nos estamos muriendo, y se están arruinando. Pero el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar va a ser adecuado para la eternidad. Y es todo lo que Pablo explica, así que no podemos ir más allá de decir y pensar en estas cosas. Pero de nuevo, querían atrapar a Jesús con una pregunta difícil. Y podríamos hipotetizar muchas cosas. Si ahora en el cielo, porque los fariseos tenderían a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿En el cielo va a tener 7 mujeres? Dios nunca condonó la poligamia. El hecho que la Biblia no corregía esto, el hecho que la Biblia no lo señaló, no quiere decir que esté bien. El Señor dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se vendrá a su mujer y serán una sola carne. Así que la pregunta es interesante. No pudieron tener ningún hijo, tuvo 7 esposos, ninguno le dio hijo, la mujer murió. Entonces, en el cielo, asumiendo que todos van al cielo, ¿de quién será mujer? Me imagino que todos se quedaron así como, si es cierto, nunca había pensado eso. Está bien tricky, está bien complicado, está bien, yo nunca había pensado eso. Hoy sí le metieron gol a Jesús, hoy sí no la vas a ver responder. Pero ellos pensaban que estaban poniendo a prueba a Jesús. Y Jesús, como vamos a ver en el segundo punto, les va a hacer ver que es Él el que está poniendo a prueba a los saduceos. Hemos leído en Isaías 11 que el Señor iba a ver y discernir, el Mesías esto es, iba a discernir las intenciones del corazón de las personas. Así que cuando ellos venían con una pregunta supuestamente inocente, Jesús sabía que estaban tratando de atraparlo. Jesús sabía que estaban tratando de ridiculizarlo. Y estaban tratando de, por cierto, ganar adeptos hacia ellos. Ya que no creían en la resurrección, no creían en nada sobrenatural, la vida se trataba solo de vivirla bien y de ser lo más piadoso y rico que se pueda, y ya. No había resurrección. Ese sería el final. Generalmente el resto de fariseos, el resto de escribas, el resto del judaísmo sí creía en una resurrección, porque la Biblia lo menciona. Así que Jesús comienza un diálogo con ellos y comienza a hacerles ver que ellos no le pueden poner prueba a Él. Versículo 24, Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. O sea, Jesús no dijo así: esa sí que es una pregunta difícil, ahí sí que me agarraron en curva, ¿saben qué? Voy a estudiar y voy a hablar con otros rabinos y vamos a ver y voy a emitir un comunicado y vamos a... No, Jesús de golpe les dice: ustedes son unos falsos, ustedes están equivocados, puntualmente, y se los dice al principio y se los dice al final. Miren cómo va a terminar en el versículo 26 también. Ah, no, en el 27, al final, dice: ustedes están muy equivocados. Comienza diciéndoles: ustedes están equivocados, no entienden a Dios, no entienden la palabra de Dios, ni siquiera el Pentateuco que ustedes afirman creer, no lo entienden. Y a veces podemos ser como la gente que recibió esa caja en el pueblito, como el caballo de Troya. Yo me acuerdo en tiempos de la guerra en El Salvador, que hubo una ofensiva fuerte y al final, incluso cuando ya estaba la paz, pensaba en esa cajita y nosotros no la hubiéramos recogido porque nos habían entrenado bien que no debíamos agarrar nada del suelo. Porque muchos niños perdieron manos, perdieron su vida, perdieron pies por recoger, por tirar la patada a una piedrecilla, por tirar la patada a algo que parecía raro y extraño. Y nuestros papás nos habían dicho: no, no, no agarres nada del suelo porque puede ser una bomba, una mina. Y a veces podemos pasarnos la vida así. Y podemos llamarnos cristianos y podemos identificarnos como seguidores de Jesús. Pero realmente no entendemos las Escrituras. No entendemos la capacidad y el poder de Dios. No entendemos lo que Dios puede hacer. Lo que Dios ha prometido hacer. Las promesas de Él. Y por eso vivimos una vida espiritual raquítica. Con anemia espiritual. Dudando. Temiendo, luchando. Dios quiere que realmente confiemos en Él. Dios quiere que realmente conozcamos su palabra. Por eso estamos acá. Todos podemos, todo el que tiene el Espíritu de Dios puede entender la Escritura. Estamos acá juntos explicando. Ese es el rol de los pastores, de los maestros en Efesios, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si bien estamos viendo en el texto, porque, y este es el texto que tocaba, no es el que yo quise abordar para atacar a alguien específico. La semana pasada terminamos en el ¿cuál? En el 17. Y hoy comenzamos en el 18. Es el que tocaba. Y estamos aprendiendo juntos, extrayendo del texto lo que el Señor quiere que aprendamos. Pues los saduceos, por más que eran famosos, por más que se vestían bien, por más que tenían dinero, por más que conocían la ley, el Señor les ridiculiza a ellos y directamente les hace una pregunta retórica: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Realmente estos pobres hombres, ahí se les debe haber caído la cara, se quedaron como no esperábamos esa respuesta. Y otra vez al final de nuevo les dice: Él no es Dios de muertos sino de vivos, ustedes están muy equivocados en el 27. No entendían las Escrituras, no entendían el poder de Dios. El juez está emitiendo juicio, les está diciendo lo que ustedes acaban de decir, están como topados, no están pensando bien. Ellos pensaron ser jueces, pero se regresarían con la cola entre las patas. Y es que el Señor quería que supieran que no hay nada imposible para Dios. No entienden lo que Dios ha revelado en su palabra, ni tampoco entienden el poder de Dios. Y a veces nosotros tal vez oramos al Señor y no sabemos siquiera si el Señor ha prometido esto. A veces ponemos nuestra confianza en lo que alguien dijo y no sabemos siquiera si está en la palabra de Dios. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo refutarlo? ¿Cómo anclarnos a esto si no está en la palabra de Dios? Dios tiene poder para levantar de entre los muertos a alguien. Por eso está ridiculizándolo, porque es una enseñanza que está muy clara en la Escritura. Lo hemos cantado hoy. Nuestra vida no termina aquí. Si nuestra vida termina aquí y simplemente estamos tratando de no meternos en problemas y no ir a prisión, entonces vamos a ver películas. Vamos al gimnasio mejor y nos echamos un partidito de fútbol. Pero estamos acá aprendiendo y creciendo juntos porque hay un después. Hay vida después de la muerte, o muerte eterna después de la muerte. Y Dios quería que todos los que estaban ahí lo entendieran. Querían que supieran que el Señor es capaz de levantar de entre los muertos a alguien, de la misma manera que levantó de entre los muertos a Lázaro y a la hija de Jairo. Y Él ha prometido que nos va a resucitar al día postrero. Si se acuerdan del ladrón, cuando estaba en la cruz, el ladrón defendiéndolo a Jesús, nunca fue a la iglesia, nunca tomó la comunión, nunca hizo nada, nunca, pónganle todo lo que quieran. Tal vez nunca leyó la Biblia, nunca hizo nada, absolutamente. Fue un patán toda su vida. Y estaba ahí en la cruz, se da cuenta que Jesús era inocente, Dios obró salvación en él, creyó, y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía de lo que estaba hablando, Jesús sabía del poder de Dios para levantar de entre los muertos. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. Y los saduceos, porque dudaban de la palabra de Dios, no querían creer lo que Dios había dicho y hablado acerca de la resurrección, acerca de los ángeles, acerca de cualquier cosa sobrenatural. Pienso, yo sé que el viento lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Es difícil de entender. A veces a mí me cuesta hasta entender. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos pequeños, agarramos dos vasos pequeños de Durapax, le decíamos en El Salvador, no sé cómo le decían ustedes, y uno corta hace un agujero con una lana, los conecta, y yo me ponía aquí con Karen, hola Karen, y Karen escuchaba a través de ese hilo. Para mí eso no hace sentido. ¿Cómo Karen, si yo estoy, hola Karen, ¿cómo está? ¿Cómo Karen me escucha y cómo el sonido va a través de eso? Yo no entiendo eso. Pero el hecho que no lo entienda quiere decir que no existe. ¿Ustedes entienden cómo yo le mando un texto a Francisco y Francisco lo recibe ahí? Cuando antes era una carta que uno se daba. Yo la verdad no entiendo. Si ustedes lo entienden, qué bueno. Seguro Lalo, que es nuestro brillante acá, matemático, sí lo entiende, pero yo no lo entiendo. No sé cómo. O sea, uno, claro, sí, con ondas y todo, pero a saber eso, cómo funciona. No entiendo, jamás hubiera podido llegar a esa conclusión. ¿Quiere decir que esto no existe entonces? Y el Señor está tratando de hacerles ver que Dios es poderoso. No entendían el poder de Dios. Pensaban que Dios es tan chiquito que Él no podía levantar de entre los muertos a la gente. Que Él es tan pequeño y esto solo era una manera de enriquecerse para ellos porque eran aristócratas. Y era una manera de vivir la vida oprimiendo a la gente y lucrándose de la gente. Pero Dios les dice que ustedes no conocen la palabra de Dios. Ustedes no entienden la palabra de Dios. Dicen conocerla y has ido a la iglesia toda tu vida y te afirmas ser un seguidor de Dios, pero ¿realmente no la conoces? Hay una persona, no la conocen, pero está pasando por una situación difícil aquí en Hutchinson y ha venido a la iglesia y se le ha hablado de la esperanza que tenemos en Jesús. Y esta semana fue a buscar a una psíquica. Y la psíquica le dijo que dejara de venir a la iglesia, que los espíritus o lo que sea, las cartas, lo que sea que le digan, les decía que todo iba a estar bien con su vida, que solo tratara de ser buena persona y demás, y se lo creyó. Interesante, ¿no? Que creemos cualquier palabra de cualquier farsante, de cualquier patán, de cualquiera que vende sus servicios, y no confiamos la palabra de Dios, inspirada por Dios, el único libro en toda la historia, en todo el mundo, que afirma ser la palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita en un periodo de 1500 años, por muchísimos autores diferentes, y todos coinciden y no hay ni un solo error. Dios inspiró su palabra para que tengamos el manual de cómo vivir nuestra vida. Pero estos hombres se jactaban con saber la Biblia, con ser los líderes que guiaban al pueblo. Y no creían que el Dios que ellos concebían era capaz de levantar de entre los muertos a alguien. Que era capaz de hacer más y mucho más abundante de lo que ellos pensaban hacer. Dios tiene el poder de levantar de los muertos a alguien. Es el principio de la conversión. El Señor cambia nuestros corazones. Es el milagro más grande que todos hemos recibido si somos hijos de Dios. Efesios 2 dice que estábamos yendo hacia un abismo según la corriente de este mundo, pero Dios, a todo aquel que cree, le da vida. Dios nos da y nos hace nuevas criaturas, nos da fe para creer. Es un milagro. Así como Dios da vida espiritual, también va a dar un nuevo cuerpo a nosotros, como la Biblia lo enseña. Pero estos hombres no entendían la Escritura tampoco, porque después de la muerte hay vida eterna y hay muerte eterna. No es una continuación de esta vida. A veces tratamos de pensar que va a ser igual, que es como ahorita, o tratamos de hacerlo todo muy etéreo y vamos a estar en una nube tocando un arpa y todos ahí como súper aburridos, nada más diciendo ¡ay! Todos vestidos de blanco. Esto no es lo que la Biblia enseña tampoco. Versículo 25. Después de ridiculizarlos, después de decirles que estaban equivocados porque uno no entendían las Escrituras ni el poder de Dios, dice versículo 25. Porque cuando, nótese que dice cuando, ¿no? ¿Dónde tenía esto para marcar? Aquí. Cuando, diciendo como un hecho. No, por si resucitan. Dice, cuando ellos resuciten de entre los muertos. Como diciendo, con autoridad. Ustedes se acuerdan que hemos visto antes que los maestros en ese entonces, en las sinagogas, hablaban a nombre de otro maestro. Y todos siempre decían, no, es que mira, yo sé que hay diferentes perspectivas y que ustedes no creen esto, pero mira, el rabino tal y el rabino tal han dicho esto, entonces debemos creer. Pero Jesús nunca habló así. Jesús no tenía necesidad de citar a ningún otro rabino. Él les dice, cuando ellos resuciten, ¿quiénes? Los hombres hipotéticos y la mujer que resucitarán supuestamente, en el caso que ellos le habían expuesto, ¿qué dice? Ni se casarán, ni serán dados en matrimonio. Tú estás pensando en términos terrenales. Estaban tratando de atacar a los fariseos que decían todo va a ser igual. Todo va a ser igual, solo que ahora vamos a estar con Dios y ya no va a haber más pecado. Ellos estaban negando absolutamente cualquier posibilidad de algo espiritual. Y aunque es algo que el Señor, que ellos ni siquiera habían traído a colación, el Señor les dice, serán como ángeles. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos tampoco creían en los ángeles. Serán como los ángeles en los cielos. Está diciéndoles, ustedes son ignorantes, ustedes dicen creer la palabra de Dios, pero no saben y por eso están confundidos y están tratando de agarrarme con algo que sencillamente están equivocados. No entienden la palabra de Dios y no entienden a Dios. De nuevo, muchas veces podemos ser así nosotros. Pensando, si busco a Dios, Él me va a bendecir. Si hago esto, Dios va a hacer esto por mí. Yo tengo una relación especial con Dios. Yo hago mi parte y Él siempre me cuida. ¿Así? ¿Así dice la Biblia? No necesariamente. Por un lado, en Mateo 6, somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero todo lo demás que necesitamos. Esto no quiere decir que va a haber ausencia de pruebas. Esto no quiere decir que todo en la vida se nos va a resolver. Esto no quiere decir que todo va a ir bien en la vida. Esto es mentira. Te están viendo la cara si alguien te está diciendo esto. Y muchos dicen, no, mire, traiga su ofrenda. 100 dolaritos, el Señor lo va a bendecir. Cuando escuchen eso, corran. Porque están queriendo verles la cara y agarrar su dinero. Y hay mucho de esto. Pero el Señor no ha prometido que todo va a salir bien. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es cierto que Él ha prometido que debemos buscarlo a Él primeramente y que Él se va a encargar de todo. Claro, pero no siempre se va a ver de la manera que nosotros pensamos. Porque usualmente hacemos al revés, buscamos todo lo demás y ya hasta que la tuerca aprieta, ya hasta que está apretando el zapato, buscamos a Dios. Hacemos las cosas al revés. Así que de nuevo el Señor les dice, miren, es que están pensando mal. Los fariseos no lo entendían bien, claro, creían en la resurrección, pero están pensando mal. El Señor, por un lado, afirma la resurrección, afirma a los ángeles, afirma que hay vida después de la muerte. Por eso tenemos certeza, no porque yo quiero creer, y yo quiero manipularlos, y yo quiero hacerlos que estén acá. No. Es porque quiero ser fiel a lo que Dios sí ha dicho, algo que los saduceos no estaban haciendo. Vamos a 1 Corintios 15. Se los prometí que lo íbamos a ver. 1 Corintios 15, versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si Jesús no resucitó entre los muertos, honestamente, vámonos con Julián al Playa Azul y que nos haga unos buenos taquitos ahí. ¿Qué estamos haciendo acá? Nada. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, es decir, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, esto es lo que básicamente, solo que cambiando Cristo por Dios porque no creían en Él, es lo que los saduceos estaban haciendo. ¿Creían que Dios era suficiente o la imagen que tenían de Dios era suficiente para la vida? Y no creían en el más allá, en el después de la muerte. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, le dice Pablo a los corintios. Primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque esta es la base, en Adán como nuestro representante, como Adán pecó, todos heredamos esta simiente. Por eso dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, heredamos una simiente de pecado. Estamos corrompidos desde que nacemos. También por un hombre vino la resurrección de entre los muertos. Por Jesús, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todo aquel que cree, todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que le sigue, todos serán vivificados. Es decir, esta vida no termina acá, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que quiere decir el primero, las primicias indicaba el primer fruto, porque fue el primero en resucitar. Sé que dijimos de la hija de Jairo y de... se me olvidó el famoso. El amigo de Jesús que lloró. ¿No se acuerdan? Zaqueo, se me viene nada más. Bueno, el otro muchacho que el Señor levantó de entre los muertos, los revivió. No los resucitó. Lázaro lo revivió. Porque volvió a morir. Pero un día el Señor los levantará, nos levantará a todos aquellos que creemos para vida. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin. cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad. Pero Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Por eso es que cuando Él haga todo esto, cuando Él venga ya después, ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más quebranto. Versículo 35 dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? La respuesta es, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que es una de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y otra de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. El cuerpo que el Señor nos dará es adecuado para la eternidad. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Y continúa diciendo, versículo 42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, usando la ilustración de la semilla, se resucita a un cuerpo incorruptible, que quiere decir que nunca se arruina. Quisiéramos que el pantalón caro que compramos nunca se arruine, pero se arruina. Un par de lavadas, si se hacen chiquitos, tal vez, si no tenemos cuidado, o se descoloran. Y los cuerpos nuevos que Dios nos va a dar, y les animo a seguir leyendo ese capítulo si pueden en casa, porque es muy ilustrador lo que el Señor está haciendo ver, es claro que va a haber una resurrección, claro que Él nos va a dar un cuerpo nuevo que va a ser adecuado para la eternidad, de tal manera que la idea de que de quién va a ser esposa es que esto ya no va a ser así. Vamos a ser como los ángeles en los cielos, que no se casan ni se dan en casamiento. Los saduceos estaban ignorando lo que la Biblia describe acerca de la eternidad. También, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, veremos que en el cielo, esto que cantábamos, en el cielo habrá descanso también. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos. ¿Quién se siente cansado aquí de una semana de trabajo? Una semana de estudio tal vez. Es cansado, es fatigado. Uno cocina, uno trabaja, uno hace construcción, uno da clases, uno lo que sea que hagamos. Y nos cansamos, nos fatigamos. No habrá más cansancio en el cielo. No habrá más virus que nos anda a andar medio zombies. No habrá más esto. También disfrutaremos de Dios en Apocalipsis 22 y 3. Quería darles un vistazo rápido. Miren versículo 3 de capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero está ahí, estará ahí. Y sus siervos les servirán. Estaremos ahí para disfrutar de Dios, para adorarle, pero también para servirle. La idea de nosotros como entes celestiales en una nube tocando arpa es basada en el platonismo de la Edad Media. La Biblia habla de que vamos a tener actividades, va a haber servicios, sí va a haber adoración a Dios, pero va a haber ocupaciones, las relaciones van a ser transformadas. Quiero leerles Isaías. Miren esto a mí me anima mucho. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes plantan algo y se lo come un animalito. No sé si a ustedes les ha pasado que trabajan y el gobierno se lleva una gran parte de su salario. ¿Sí? A todos nos pasa y a nadie le gusta esto. Yo no creo que nadie que sea sincero le dice, sí, a mí me gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Miren lo que dice Isaías 65 en las condiciones del reino de los cielos. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos. El león como el buey comerán paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Ustedes me pueden garantizar que el trabajo que están haciendo, que la modificación que están haciendo en su casa, que los ahorritos que tienen, ¿no se los va a comer alguien más? ¿Qué tal si has estado ahorrando? ¿Qué tal si has estado guardando y preparaste un Porsche en tu casa? Y hiciste qué sé yo, te compraste un carro nuevo y mañana piden tu alma. Alguien más va a disfrutar tus ahorros. Alguien más va a disfrutar esa sala que tanto te gusta, ese auto. Alguien más se va a poner tus chancletas. Alguien más se va a poner tus pantalones que tanto quieres. La vida es muy efímera. Pero dice que en el reino de los cielos vamos a trabajar y vamos a hacer para nosotros. No habrá más injusticia, no habrá más interrupción de la vida como la conocemos ahora. Y al mismo tiempo, esto siempre me ha impactado, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Estos son los mártires que han llegado en los tiempos del fin al cielo porque les dieron matacán, los mataron, fueron mártires por el evangelio. Y uno pensaría que ya están con Jesús, ya están con Dios, ya se graduaron, ya llegaron y están contentos y están satisfechos y se olvidaron de todo lo demás. Pero miren, dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar que las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían tenido. Y ustedes pensarían, ya recibieron su descanso y estaban chill, ahí tranquilos, relajados, en hamaca, en la presencia de Dios, y wow, espectacular. Pero miren, estaban inquietos, versículo 10, clamaban, lo cual implica un grito. Y por si clamar no era suficientemente un grito, dice, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Están delante del Señor y están pidiéndole, Señor, haz justicia. Es interesante. Quiere decir que de alguna manera sí nos vamos a reconocer. Quiere decir que de alguna manera va a haber algún reconocimiento y todo, pero tu esposa ya no va a ser tu esposa más. Va a estar ahí, ya nos graduamos, ya las relaciones trascienden de esa manera. Es lo que estaba diciéndoles el Señor. Y miren el versículo 11. Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca. Y se les dijo, descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de los que también iban a morir. O sea que se les manda, hey, tranquilos, yo voy a cumplir. Yo voy a hacer lo que he prometido que voy a hacer. Vayan y descansen. O sea que en algún sentido estaban, no quiero decir intranquilos, porque es imposible tener ansiedad delante del Señor. Pero estaban pidiendo por justicia y el Señor los manda a descansar. Si hay algo de continuidad, esto lo podemos ver. Si nos va a crecer el pelo otra vez, yo sí quisiera que me creciera el pelo, no lo sé. ¿Qué lenguaje vamos a hablar? Tampoco lo sé. ¿Todos vamos a ser el mejor nosotros? Como a los 19 años, o tal vez si tenías todavía muchas espinillas a los 19, a los 25, o tal vez tu mejor forma fue a los 45, no sé. ¿Será que nos van a dejar escoger y Pedro nos va a recibir? A ver, José, ¿tú cómo te quieres ver? No, yo creo que a los 22 ahí se andaba potente. Mason a los 26. Y cada quien decidiendo cómo nos queremos ver. La Biblia no dice nada de esto. Lo único que dice es, de alguna manera sí nos vamos a poder reconocer, va a haber continuidad, pero no va a haber continuidad de las relaciones. La pregunta que estaban haciendo los saduceos era ilógica. No aplica. Y el cuerpo que tendremos va a ser un cuerpo nuevo, como hemos leído. Es muy claro. No hay duda en esto. El Señor lo dice. Va a ser adecuado para la eternidad. Regresando a Marcos, capítulo 12, versículo 26, para ver la última parte. Y en cuanto a que los muertos resucitan. O sea, ya les respondió la duda que tenían de esta señora que se había casado con los 7 hermanos y ninguno le dio hijo. ¿De quién iba a ser esposa? De nadie. Ya no aplica. Las relaciones ya no serán las mismas. No se trata de esto. Al mismo tiempo debemos tener esperanza de todo lo que hemos leído. Un vistazo rápido del cielo, de lo que nos espera. No vamos a ser entes ahí sobrevolando y cantando y súper aburrido. Y vamos a estar trabajando para Dios y vamos a glorificarle y vamos a gozarnos en estar ahí. Y al mismo tiempo en el 26 les dice, nótese, lo que les dice se basa en el Pentateuco, se basa en la ley, porque era el libro que ellos consideraban como sagrado únicamente. Y en cuanto a que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Moisés estuvo enfrente de la zarza. Por eso de nuevo está en versalita, en mayúscula chiquita, ahí en ese versículo que leímos. Éxodo 3:6 dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está usando el Pentateuco para responderle que sí había resurrección, que sí habrá resurrección. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Si Él es el Dios de alguien que ya murió, debió haber dicho, Él fue el Dios de Abraham, Él fue el Dios de Isaac, Él fue el Dios de Jacob. Pero la manera en que lo está citando, la manera en que está solidificando la fe de Moisés al hacerle ver, yo soy el mismo Dios, que sigue siendo el Dios de Abraham, que sigue siendo el Dios de Isaac, que sigue siendo el Dios de Jacob, porque ellos, su existencia no es que ya se acabó. Ellos siguen existiendo. Lucas 20. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó. En aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, a donde llaman al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es el Dios que permanece para siempre. Y aquí no sé qué hice. Listo. Termina diciendo, versículo 27, certificando lo mismo que él estaba diciendo. Él no es Dios de muertos. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y de nuevo resume la conclusión, ustedes están muy equivocados. No había nada de verdad en lo que ellos estaban diciendo, no había nada de certeza. Ellos estaban muy equivocados. Dios a través de Jesús les contesta con base en el único libro que ellos respetaban, para mostrarles su equivocación. El matrimonio apunta a la unión de Cristo con su iglesia. Él está unido a los suyos hasta el fin. Las relaciones ya no serían las mismas, ya no serían más como generalmente lo son. Porque el propósito es únicamente apuntar a la manera en que Dios ama a los suyos y da su vida en rescate de ellos. Cristo vino a vencer la muerte, vino a comenzar el principio del fin, vino a dar su vida por nosotros para que en Él tengamos vida. No hacía sentido estar pensando en esta situación hipotética porque las relaciones no serían más. El propósito termina cuando la muerte los separa. Y está cerrando el telón el Señor, afirmando su error de nuevo. Si nosotros vamos a vivir, es porque Dios vive. Es porque Él está vivo. Es porque Él quiere restaurarnos. Es porque Él quiere darnos un nuevo cuerpo adecuado para toda la eternidad. Y vamos a estar para siempre con Él. Y hay esperanza para el que cree. Hay esperanza para el que toma su cruz y le sigue. Hay esperanza para aquel que le conoce. Para aquel que decide negarse a sí mismo. y seguir al Maestro. Esto no se trata de una religión, no se trata del nombre de la iglesia de turno, se trata de seguir al Señor, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Es importante que conozcamos la palabra de Dios, por lo tanto. No queremos vivir en la ignorancia. No queremos seguir de esta misma manera. No queremos estar basándonos en error. No queremos estar basándonos en lo poco que conocemos de Dios, porque mi abuelita me dijo, porque mi mamá me dijo, porque un pastor, porque un líder religioso me dijo. Esto no importa, esto no te va a sostener. Solo tú conociendo lo que Dios sí dijo en la palabra es lo que te va a sostener. Si hay vida después de la muerte, es importante que tú lo sepas. Si hay vida después de la muerte, como Dios dice que sí la hay, debemos saber lo que Hebreos 9, 27 dice. Hebreos 9, 27. Y como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Después de la muerte nos espera un juicio. Es importante saber esto. Sería mentiroso si te digo, no te preocupes de estas cosas, ahí cada quien, todos van al cielo. ¿No han notado que no hay ningún muerto malo? A todos los muertos se les pone que de Dios goce y similares. No hay muerto malo, todos son buenos. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Después de la muerte hay un juicio. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dios es un Dios de vivos. Dios siempre permanece. Dios da vida a muertos espirituales para que tengan vida eterna y estén siempre con Él. El que le rechaza tendrá inevitablemente una muerte eterna, llevando sobre sí mismo la condena por sus pecados. Solo Jesús puede salvar. Solo Jesús puede dar vida. Solo Él puede dar perdón. Solo a Jesús es a quien seguimos. Solo es a Jesús a quien debemos escuchar. Solo es a Jesús a quien debemos obedecer. Los hombres te van a fallar. Las instituciones te van a fallar. Pero Dios nunca te dejará. Nunca te desamparará. Es el único capaz de salvar. Es el único capaz de restaurar. Es el único capaz de llevarte hasta el cielo, porque Él es Dios. Independientemente de tu tristeza hoy, de tus dudas que puedas tener hoy, de tu cansancio, de tu enfermedad, Dios un día va a traer un gozo eterno, un descanso eterno, paz eterna, satisfacción eterna. No va a haber más lágrima, no va a haber más dolor, y Él es poderoso para salvar a aquellos que Él quiere salvar, para salvar a aquellos que se acercan a Él y le piden ser salvados, puesto que es eterno y es poderoso para guardarte sin caer y presentarte sin mancha, perdonado, adoptado, salvado y justificado, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. No temas. Ten aliento, descansa en Él, deposita tu confianza en Él y aférrate a sus promesas siempre. No desmayes, no te des por vencido. No es por lo que nosotros podemos hacer. Todos somos inadecuados, todos somos incapaces, todos nos quedamos cortos. Es lo que dice Romanos, que no alcanzamos la gloria de Dios, que es imposible por nuestros propios medios alcanzarlo, porque no hay un justo ni aún uno. Quiero terminar leyéndoles Apocalipsis 2. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, decía el Señor a la iglesia en Apocalipsis, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, situación particular de la iglesia de ellos. No temas por lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y la verdad que aunque esto era bien particular de la iglesia, nosotros vamos a seguir siendo probados en esta vida. Te vas a lastimar el pie, te vas a cobrar una pierna, se te va a enfermar tu familiar. Y tendrán tribulación por 10 días. ¿Pero qué se nos dice a nosotros? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Les invito a ponerse en pie y vamos a orar y terminar cantando a capela. Cristo el ancla firme y fuerte.